Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de felicidad y de cómo la ciencia psicológica nos puede ayudar a desarrollar vidas más felices y más plenas. Yo soy Margarita Tarragona y hoy tengo una invitada súper especial para empezar el año, para inaugurar una nueva temporada. Se trata de mi querida colega y amiga Ana Escalante. Ana es psicóloga, tiene una maestría en terapia familiar y otra maestría en administración de empresas especializada en asociaciones civiles. Ella es una gran coach, de hecho es la primera mujer mexicana que ha logrado el grado de Master Coach, que es el nivel más alto en el mundo del coaching. Además es autora de 3 libros, uno que se llama El secreto de la abundancia, otro que se llama Integridad, el lenguaje de las posibilidades, y el más reciente que se llama El ser y el hacer del coach. Ella además es presidenta de la Casa de la Sal y directora de Amadi Solutions, una empresa que trabaja con organizaciones y también entrena coaches. Es siempre fascinante hablar con Ana. Hoy hablamos justamente de qué es el coaching, de por qué el principio de un año es un momento especialmente útil para reflexionar y pensar en nuestras metas, nuestros sueños, nuestros proyectos. Nos comparte ideas prácticas del coaching que nosotros mismos podemos hacer en nuestra vida cotidiana para acercarnos a nuestros sueños y a nuestras metas, y reflexiona sobre el rendirse para aprender a navegar la vida. Espero que disfruten tanto esta conversación con Ana como lo hice yo. Ana, qué gusto tenerte nuevamente en el podcast. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para empezar el año.
Pues muchas gracias a ti por invitarme. Me encanta platicar contigo y con tu auditorio.
A mí también. Es el colmo que tengamos que hacer la conversación pública para hablar. Siempre buscamos momentos para reunirnos. Pero además de que tengo la gran suerte de considerarte mi amiga, realmente la razón por la que te invito al podcast es por lo mucho que admiro tu trabajo y todo lo que tienes que contribuir. Y creo que mucha gente se beneficia de lo que tú tienes que decir. Se me ocurrió que, si estás de acuerdo, Ana, hoy podríamos hablar de los principios de año, de las nuevas épocas, porque me pregunté, así como las inscripciones en los gimnasios alcanzan un pico en enero porque la gente quiere empezar el gimnasio, me pregunté si mucha gente busca un coach a principio de año. ¿En tu experiencia sí es?
Fíjate que a veces sí ha llegado como más personas a principio de año, pero más bien lo que creo es que las personas hacen sus resoluciones de principio de año y con toda la firmeza de cumplirlas. Y luego cuando les preguntas a mediados de año cuáles fueron tus resoluciones de principios de año, pues a lo mejor se acuerdan de 2 y al final ya no se acuerdan qué dijeron el año pasado. Entonces, lo que sí creo que las empresas sí buscan empezar programas de desarrollo ejecutivo, programas de cultura, como que todos traemos una energía de renovación, que es muy bonito, ¿no? Pensaba en la mañana cuando estaba pensando platicar contigo, decía, qué curioso que el calendario nos ayuda a parar, ¿no? Que sí. Inventamos aquí en la raza humana y el universo nos dio una vuelta al sol. ¿Y eso qué significa para una vuelta al más bien, aquí no solo vuelta, al sol en el día y a la estación completa, toda la órbita para poder entonces decir, a ver, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué quiero vivir? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué calidad de vida quiero tener? Y tomar algunas resoluciones. Y bueno, no todo el mundo lo hace, pero todos tenemos como ese gusanito de sentarnos, ¿no?
Sí, a mí también me encanta. De hecho, se llama, ¿no?, el efecto de los nuevos comienzos. Y se ha visto que es más probable que cambiemos una conducta si coincide con un nuevo comienzo, con una mudanza de casa, un cambio de colegio, un cumpleaños, o yo creo que el más grande de todos es esto de un año nuevo. Ana, yo pensé en ti porque asocio mucho el coaching con el establecimiento y el logro de metas, pero no sé si, pero creo que es más que eso realmente, pero es lo primero que me viene a la mente. tú eres master coach, llevas muchos años no solo ejerciendo, sino entrenando coaches. ¿Cómo defines tú el coaching y cómo puede ser relevante en estos momentos de renovación?
Pues mira, el coaching es un arte y es una ciencia, ¿no? Es decir, tiene una base importante, tanto filosófica como en la neurolingüística, se basa en cómo transformar la vida a una vida que valga la pena, que tenga sentido. No solamente que funcione, o sea, no está relacionado con la salud mental, como la psicología, sino está relacionada con los propósitos, los objetivos, los valores, y cómo podemos hacer que nuestra vida se alinee con nuestros máximos principios, nuestros valores y sobre todo nuestros sueños, ¿no? ¿Qué queremos inventar en el mundo? Entonces, el coaching, pues, es una relación que pues, se produce entre un coach certificado y un coachee o un cliente en el cual se platica y se plantean los retos y el coach tiene las herramientas para poder llevar a esa persona a su máximo potencial, ¿no? A crear una vida fantástica. Y bueno, con los propósitos y los objetivos son relevantes en el coaching porque pues el coach, digamos que vive en la casa de los resultados, ¿no? Es decir, tú contratas un coach para tener resultados, no para echar la platicada, no para... A veces y casi siempre te conoces mucho más mientras creas tu resultado en el proceso de coaching, pero contratas un coach para que desbloquee aquellas creencias, aquellas prácticas, aquellas situaciones que te impiden vivir lo que tienes ganas de vivir y de crear en tu vida, ¿no?
Qué bonito. Oye, ¿cómo ayudas a las personas? Hablaste de sus sueños y valores. Y yo estoy de acuerdo, creo que lo de la función o el desempeño es muy importante, pero que un proceso como de crecimiento realmente significativo tiende a ir más allá del desempeño y del funcionamiento para incluir estos aspectos que mencionabas de los sueños y los valores. ¿Nos podrías dar una probadita de qué tipo de conversaciones o de actividades haces con los clientes para que descubran o se reconecten con sus sueños y sus valores?
Pues mira, yo creo que más que una actividad, siempre hay una pregunta que de alguna manera a mí me gusta hacer en el inicio de los procesos de donde creamos el plan de coaching, al inicio del contrato general y cada sesión. ¿Para qué es importante? O sea, ¿qué es lo que tú quieres crear? ¿Por qué tiene relevancia? Yo compro un caso, ¿para qué? No, pues para vivir ahí, bueno, pues podrías vivir abajo de un puente, podrías vivir en un departamento. ¿Para qué te conecta directamente con el propósito? Y cuando nosotros nos preguntamos ¿para qué? Voy a bajar de queso, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para tener mejor autoestima? ¿Para estar más sanita? ¿Para agradar a mi marido? ¿Para qué? Y de ahí poder empezar a ver si ese ¿para qué? Va a ser suficientemente fuerte, suficientemente, ¿cómo te diré? Pasión, que centre en mi pasión para que entonces pueda atravesar todas las conversaciones que voy a tener que atravesar para que eso se produzca, porque cuando alguien dice yo quiero esto es porque no está, ¿no? Hay algo que está pasando que dentro de ti o en tus prácticas o en tus pensamientos, en tu lenguaje o en tus relaciones, o en tus sistemas o donde sea, que no se ha producido y que está impidiendo vivir eso, ¿no? Entonces, el para qué te conecta directamente con el propósito. Y hay otras preguntas, sobre todo en el coaching ontológico, que tiene que ver con el coaching del ser, de la forma de ser de una persona, que te conecta directamente con los valores. ¿No? Yo como siempre digo, hay muchas formas de barrer, ¿no? Puedes barrer enojada, porque qué friega que tengo que barrer. Puedes barrer con alegría, poniendo una cumbia. Puedes barrer con agradecimiento, porque quiero agradecerle a mi familia todo lo que hacen por mí. Puedo barrer desde el deber, rígida, porque tengo que barrer, porque es hora. Pero todo eso, lo que vemos afuera es el barrer. Estamos barriendo. pero lo que produce es otro resultado completamente distinto, porque la forma de ser, es decir, desde dónde estoy barriendo, desde dónde estoy viviendo, produce un resultado distinto, es el gran modificador del resultado. Entonces, cuando...
¿Te refieres al resultado en uno
y en
mismo?
En nosotros, ¿no? O sea, si me ve mi familia...
O sea, queda más limpia la casa si barres con cumbia que
todo
si
el,
barres
enojado. Todo el mundo lo nota, el resultado todos lo ti. Notamos, ¿no? Entonces, la forma de ser es el gran modificador de tus acciones y por ende de tus resultados. Y esa forma de ser, pues, está enraizada en lo que tú valoras, en lo que es importante para ti, en lo que has practicado como importante. Entonces, para mí, estos valores, esto que yo valoro en la vida, genera unas acciones casi, si no automáticas, ya prácticas, continuas, que nos permiten vivir esos valores, pero están enraizados en una conciencia, en una elección y en una historia que he estado construyendo alrededor de lo que pienso que es importante, ¿no? Entonces, pues, más que técnicas, son preguntas, son lugares desde donde partimos, desde por lo menos desde la ontología, para producir el resultado.
Oye, sé que tanto a ti como a mí nos interesa mucho el lenguaje. Mm. De hecho, uno de tus libros tiene la palabra lenguaje, ¿no? El de integridad, el lenguaje de las posibilidades. Sí. Y me dio un poco de curiosidad. Hablas de la pregunta ¿para qué? Y me hizo cuestionarme cuál es la diferencia entre preguntar ¿para qué? Y ¿por qué? Por ejemplo, ¿para qué quieres bajar de peso versus ¿por qué quieres bajar de peso? ¿Son intercambiables o para ti hay alguna diferencia?
Para mí hay una enorme diferencia. Normalmente el por qué nos lanza a una historia que casi siempre inventamos para responder en ese momento el por qué, ¿no? Y como la pregunta nos remite al pasado, tejemos una historia para poder a veces justificar el asunto, por ejemplo, ¿por qué llegaste tarde? Porque había tráfico, ¿no? Entonces, ya, me salgo de mi responsabilidad casi siempre porque me meto en la historia. Y a mí la pregunta ¿para qué? Es muy interesante porque el ¿para qué llegaste tarde? ¡Ay, caray! Ya no está tan fácil, ¿no? ¿Cómo que para qué? Pues sí, porque algo en tu conciencia, en tu sabiduría, creo llegar tarde para el día de hoy. ¿Qué estás inventando con esta historia de llegar a todos los lugares tarde, ¿no? ¿Qué va a producir en tu futuro? ¿Y para qué te sirve? ¿Para qué no te sirve, ¿no? Entonces, se abren posibilidades de reflexión hacia el futuro, mucho más con la pregunta ¿para qué? ¿Para qué quiero bajar de peso? Inmediatamente me voy al diseño, me voy al presente y a mi sueño, ¿no? Al futuro, al propósito. Es decir, y ojalá no mucho al futuro, sino más bien a la intencionalidad, ¿no? Al propósito, porque si hay una distinción entre futuro e intención, ¿no? El futuro, pues bueno, ni existe, ¿no? Estamos en el eterno presente, pero la intencionalidad que puede promover un presente diferente en el mañana, ¿no?
Me recordaste las investigaciones de Richard Boyatzis, que ha visto que es más probable que las personas logren sus metas si antes exploran sus sueños,
¿no? O sea, que
esto de hablar del sueño que tú haces es súper, súper importante. Oye, Ana, sé que el coaching es una relación y es un proceso. Entonces, pues es indispensable tener a un coach. Pero al mismo tiempo me pregunté si hay algo. Idealmente yo le recomendaría a todo el mundo que consiguiera un coach. Pero no todo el mundo puede en este momento. Para los que en este momento no pueden tener un coach, ¿hay algo que se puedan hacer como auto-coaching? Digamos algunas, no sé, preguntas como las que nos dijiste, si hay algunas preguntas más o algunos ejercicios que estén inspirados en el coaching que podamos implementar en nuestra vida en este momento en el que estamos tratando de crear nuevos hábitos o lograr metas importantes para nosotros.
Claro que sí. Bueno, yo te diría, por supuesto que yo también quisiera que todo el mundo tuviéramos un coach. Por eso hago cursos sobre coaching, para que todo el mundo pueda accesar, porque el coaching es un poco, es una inversión, ¿no? De tiempo, de dinero. Pero yo creo que tanto coaches como todos los que no son coaches, todo el mundo, podemos desarrollar prácticas para sostener los sueños, que son, los propósitos son eso, son intenciones, son sueños. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona lo logre y otra no lo logre? Es una gran pregunta.
Y, gran pregunta.
¿Qué es? Pues, es que una, bueno, hay muchas respuestas, pero una respuesta tiene que ver con que una persona puede sostener sus sueños con sus prácticas y con sus, hay una mayor alineación entre su mente, su emocionalidad, sus relaciones, sus prácticas con eso que quiere crear. Y muchas veces cuando queremos crear algo y estamos, yo digo siempre como desalineados, ¿no? Es decir, está la mente, las ideas, está el lenguaje, cómo las expresamos, está la emoción, la voluntad, las prácticas, las relaciones, etcétera. Y si eso está alineado, pues entonces el sueño o lo que queremos crear se crea muy fácilmente. Pero a veces tenemos un sueño y decimos, voy a comprarme un coche. Y después, y lo que sigue es, está muy caro. Entonces ya pensé una idea fuera de ese, y después digo, y que me tengo culpa porque mi mamá no tiene coche. Y después digo, híjole, pero la verdad es que no voy a estar ahorrando todo ese dinero y no me compro ropa, pues como además tengo que irme de viaje. Entonces ya, como ves, pues entonces el coche pues no aparece, ¿no? Entonces, ¿cuál es un proceso de alineación hacia tus sueños? Pues es ir alineando suavemente con tu propia vida cotidiana ese sueño y ver qué ideas, qué prácticas te impiden llevar a tenerlo. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo mucho hacer un diario. Yo hago mi diario y cuando hago mi diario, además de que me siento súper centrada, y no un diario de yo me paré y hice esto y hice el otro, sino un diario de conciencia, ¿no? Un diario donde...
¿Cómo eso? Que si viéramos una página de tu diario, ¿qué tipo de cosas escribes?
Por ejemplo, ¿qué aprendí hoy? Por ejemplo, generar la práctica. Vamos a pensar, sí, voy a comprarme mi coche, ¿no? Entonces, necesito ahorrar 3,000 pesos mensuales todo el año para dar el enganche, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces, este mes ya es primero, pude ahorrar los 3,000 pesos. Sí, me pongo una palomita. ¿Qué me pasó a mí? ¿Cómo me siento con esto, con este logro? ¿Qué estoy aprendiendo de mí? ¿Qué estoy a cómo me siento con los otros con respecto a este logro? Etcétera. ¿Qué es posible para mí ahora que logré o no logré esto que yo quería, ¿no? Que tengo que cambiar. Es decir, un año de como de aprendizaje, un diario como reflexivo, ¿no? So, yo digo que la vida tuya, la mía y la de todos, vale la pena ser escrita. Y sobre todo, escribirla desde el lugar de estoy aprendiendo, que me estoy dando cuenta, ¿no? Porque, es decir, todo el mundo puede poner en su diario, yo me levanté, fui a trabajar, desayuné, fui a trabajar, regresé, vi a mi amiga, me dormí. Después, eso no sirve. Uh-huh. Pero ¿qué tal? Me levanté y me levanté angustiada. Y me levanté angustiada, ¿por qué? Porque ayer tenía que haber hecho una cosa que no hice, entonces no dormí bien. ¡Ah! Ya me estoy dando cuenta en mi diario, en esa reflexión, que es mucho mejor hacerlo antes de dormirme, que después de dormirme, porque, entonces ya voy a empezar esa nueva práctica. Ya puedo empezar a verme, puedo empezar a crecer, porque me estoy dando cuenta, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de hacer un diario de conciencia, desde un diario de agradecimiento, que son muy bonitos, donde escribes todos los días que estás agradecido, hasta un diario como más de aprendizaje, ¿no? Etcétera. Pues bueno, es una práctica.
¿Te gusta hacerlo en la mañana, en la noche? O
mira,
¿en qué momento recomiendas hacer el diario?
El diseño de esta práctica, y de, para mí de todas las prácticas, tiene que ver con la vida individual de cada uno. Es decir, algunos son matinales. Entonces, pues, se despiertan en on y hacer el diario de ayer está perfecto. Y entonces, pues, mientras te tomas el café, haces tu diario. Pero otras personas son más nocturnas, ¿no? Entonces, pues, les viene muy bien hacerlo en la nochecita. O otras personas que no son nocturnas, pero les gusta o tienen, no tienen hijos que tienen que estar acostando, tienen como ese ratito consigo mismos antes de dormirse y hacen el diario. Otros hacen el diario a la hora de la comida porque, o sea, es cuando pueden, están en la mitad del trabajo. Entonces, como que siento que lo bonito es diseñar la práctica y eso habla mucho también de los propósitos, diseñar tus propósitos, no al garete, sino realmente pensar en tu propia vida y cómo cabe eso en tu vida, ¿no? Si yo digo, voy a hacer ejercicio, por ejemplo, ¿cuándo? No digas, voy a hacer ejercicio, ¿cuándo voy a hacer? Lunes, miércoles y viernes. Ah, muy bien. ¿Dónde? ¿Qué ejercicio? ¿A quién le tienes que decir que vas a ir a hacer ejercicio para que te apoye? O sea, inclusive socializar la práctica, porque si no, voy a hacer ejercicio y resulta que dices, pues ya es martes, bueno, mañana lo hago, pero ya es miércoles, pero ya es jueves, entonces ya no lo hice toda la semana, ya porque no dijiste que era lunes, miércoles y viernes, o martes, o lunes, sábado y domingo, o dos, y entonces cuando empiezas a diseñar te das cuenta que nada más puedes hacer dos veces a la semana ejercicio, ¡fantástico! ¿No? Ya te diste cuenta. Entonces la diseñas conforme tú vas pudiendo generar un nuevo compromiso dentro de los compromisos que tienes en tu vida.
Me gusta mucho esto porque me hace pensar que no hay recetas que se apliquen para todo el mundo. Me da la impresión que tú acompañas a las personas, como has dicho, en el diseño de prácticas o de hábitos que les funcionen a ellas.
Sí, porque cuando diseñas por ellas, no caben. No necesariamente caben en tu cotidianidad, ¿no?
Exacto, exacto. Sé que estamos hablando de coaching, no de terapia, pero tú también eres maestra en terapia familiar y me hiciste recordar que una de las innovaciones de ciertos modelos terapéuticos como el ericksoniano, la terapia breve, fue justamente que proponían una terapia cortada a la medida. ¿Te acuerdas que usaban esa frase, no? Que creo que es cierto también en el coaching, que el buen coaching también es un traje hecho a la medida, ¿no?
No, como una receta.
En masa, ¿no?
Aunque sí hay generalidades, ¿no? O sea, yo creo que hacer una práctica y diseñar tu práctica. Esa es una cosa que yo diría que es un
general. Nos hablaste del diario como una de las cosas que uno se puede hacer como de auto-coaching. ¿Alguna otra cosa que tú creas que
sí, mira, hacer? Otra práctica que me es muy útil a mí y, es encontrar un libro como que quiero... un libro como espiritual que quiero leer un ratito en las noches.
Okay.
Que me conecte con mi parte de espiritualidad, con como yo la entienda, con esta parte como de sabiduría, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí...
¿Te puedo preguntar cuál estás leyendo?
Yo estoy ahora leyendo El curso de milagros. Es muy, muy precioso para mí y lo he leído ya unos muchos años, pero ahora en este enero lo empecé con toda la disciplina y es una belleza. Entonces son 10 minutitos, ¿no? Donde me acuerdo de esta idea, ¿no? Puede ser para otros la Biblia, para otros puede ser un por ejemplo, a veces yo me gusta mucho Rumi, me gustan sus poemas, ¿no? Entonces, cosas que cada uno de nosotros nos conecten con esta dimensión de paz, de abundancia, de amor, que resuena contigo, porque cada uno de nosotros tiene como un rayito de luz que sabe que si sigue, pues se va a conectar con esa luz, con esa paz. Y entonces, pues ahora sí que sacar tu libro preferido, el que quieras, ¿no? Ahora me llevé, no lo leí porque estuve muy ocupada, pero... Me llevé El Principito, lo encontré, estaba lloviendo para una empresa que iba a hacer coaching. Estaba buscando un libro y me encontré El Principito y dije, ay, hace muchos, muchos años que no lo leo. Y me acuerdo que me gustaba mucho. ¿Por qué me gustaría tanto? Lo voy a volver a leer. Es como esa conectarte con una voz que te recuerde tu voz, ¿no? tu voz sabia, tu voz...
Ay, qué bonito, profunda. Conectarte, una voz que te recuerde tu voz. Ay, me encanta esa frase. Mm.
Y entonces, pues, creces, ¿no? Vas creciendo, vas... Yo creo que parte de lo que nos pasa es que el propósito, lo saben, propósitos de Año Nuevo, muchas veces son muy externos a nosotros, es decir, la compra de algo, encontrar, y le llamo externos porque son como logros que se ven como afuera. Pero creo que si los quieres lograr, tiene que haber alguien que los logre, ¿no? Esa conexión contigo que haga que tú estés presente mientras vives tu vida, ¿no? Un ejercicio bonito de hacer estas primeras semanas del año es poner una rayita, bueno, lo hago yo, así, de mi año, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, pero literalmente una como línea.
¿Del que va a empezar del que terminó?
Y entonces ver qué fue importante de ese año, ¿no? Por ejemplo, pues yo vi muchas cosas muy importantes que no tienen que ver con mi trabajo. Yo trabajo mucho. Y dije, ay, mira, tanto trabajo. Y lo que puse, lo que me fui acordando, ¿qué pasó en marzo? Sí. ¿Qué pasó en abril? Así, tres cosas importantes. Y dije, mira, nada tiene que ver con el trabajo. Fue muy importante mi trabajo. Pero, tuvo que ver más con mi familia, más con mi salud, más con mis amigos. Y como que haya alguien en casa, ¿no? Alguien que esté logrando algo. Porque a veces es nada más el logro, estoy afuera. Pero ¿quién está adentro? ¿Quién te habita? ¿Puedes tú conectarte y habitarte mientras logras, ¿no? Y creo que estas dos prácticas de estar leyendo a tu autor preferido, si no sabes, pues bueno, arráncate con algún podcast o algo que te inspire, ¿no? O con un libro que te inspire. Y luego esos 10 minutitos de decir, hoy valió la pena vivir hoy, ¿qué hice? ¿Qué aprendí hoy? ¿A quién amé? ¿Quién me demostró amor? ¿Quién me puso el corazón calientito? ¿A quién le di mi poder hoy que no quería yo? ¿Dónde? ¿Qué pensamientos me estorbaron hoy? ¿Qué me ayudó a vivir con alegría? Hoy fui feliz. Todas esas preguntas que como que poco a poquito podemos irnos haciendo y regresar a esa casa nuestra que es nuestro ser, ¿no? Y desde ese lugar vivir, por supuesto, nuestros resultados, ¿no? Pero que haya alguien ahí.
Qué bonito, qué bonito. ¿Tienes como una lista de estas preguntas o espontáneamente se te van ocurriendo?
Me van ocurriendo espontáneamente. Creo que...
Ahí puede haber otro libro, Ana.
Los libros del diario de conciencia, preguntas interesantes. Pues sí, podría ser otro libro. Ya estoy escribiendo otros dos, pero bueno, ahí voy. Estoy muy inquieta. Sí.
¿Nos puedes contar o es demasiado temprano?
Demasiado pronto. Bueno, pues ya creo que este año va a salir un libro que vamos a escribir sobre creatividad y técnicas creativas para coaches. Estamos escribiendo con la red de Master Coaches de Latinoamérica y España. Son 50 autores, entonces estoy muy ocupada editando todo este libro, pero yo creo que va a estar bonito porque ahí sí son pues técnicas creativas para que podamos los coaches tener como más herramientas, ¿no? Para poder ayudar a las personas. Entonces, bueno, ahí va. Y el otro, todo eso no te lo voy a decir porque ese apenas no tiene ni nombre. Okay. Ahí va.
Wow, qué fantástico, Ana.
Ya ves que yo voy de la empresa al espíritu y del espíritu a la empresa y así
qué
voy.
Qué bonito. Y en tu trabajo con empresas, que sé que es una parte importante de lo que haces, ¿introduces o dejas que surja este elemento espiritual o eso es algo que no, digamos, que no entra en el ámbito del coaching empresarial?
Pues fíjate que para mí, justamente vengo regresando de un equipo y hablábamos un poquito sobre, le decía yo, ¿cómo le vamos a poner estos dos días? ¿No? Que vamos a estar juntos, vamos a bautizarnos. Estamos reunión, estrategia, ¿qué? y dijeron retiro, porque nos retiraste de nuestro. Y entonces una dijo, no, pues que los retiros son como para rezar, son muy espirituales. Ay, le dije, a mí me encanta el retiro, porque el autoconocimiento y la reconexión con el otro, con los equipos y con uno mismo, es un acto de absoluta espiritualidad, ¿no? La espiritualidad no es una cosa teórica, está en acción, ¿no? Es en acción en la acción de la capacidad de conectarme con otro desde el amor, desde la paz, desde la alegría, ¿no? Paul Schilling, uno de mis maestros, me ha dicho, me dijo alguna vez hace muchísimos años, ¿no? Lo más importante no ocurre dentro de nuestras orejas, lo más importante ocurre entre nuestras narices.
Sí,
es decir, es entre nosotros.
Precioso,
¿verdad? ¿No? Yo puedo pensar en miles de cosas, pero si yo no me paro frente al otro desde ese espíritu, desde esa espiritualidad que me, cualquiera que sea que tú abraces, pues es una espiritualidad más teórica, ¿no? Entonces, para mí es muy espiritual el trabajo que se hace dentro de las empresas. No necesariamente hablamos de espíritu, pero sí hablamos de, a veces hablamos de soltar, de dejar ir, de perdonar, de tener la capacidad de conectarme con otro, de ser empático, de poderme parar desde la integridad frente a ti, desde la honestidad, desde ser auténtico, desde tener confidencialidad y poder ser vulnerables para poder aprender. Y pues todo eso son palabras pues más empresariales, más de coaching empresarial, pero pues son profundamente espirituales porque son la práctica de honrar al otro, la práctica de honrar la palabra, la práctica de crear resultados contigo, de ser empático, de escucharte, de entender la visión del mundo que tú tienes para poder co-crear juntos. Pues para mí, en ese sentido, está muy, muy pegadito. No hablamos de Dios ni de la religión, pero sí podemos hablar de esto que es, como yo diría, Dios en acción, ¿no?
¡Qué bonito!
La espiritualidad en acción.
Me recordaste al hablar de que lo más importante pasa entre nuestras narices, la mía y la del otro, me hiciste recordar cómo cada vez hay más evidencia en las investigaciones científicas sobre el papel de las relaciones interpersonales en la felicidad, ¿no? Que realmente hay muchos ingredientes de una vida plena, pero si hubiera que escoger, seguramente la calidad de nuestras relaciones con los demás es el ingrediente más importante.
Es el más importante. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y digamos, desde el coaching, la calidad de las relaciones con los demás depende mucho de la calidad de la relación que tengas contigo mismo, porque es un espejo, es una proyección, ¿no? Es como un trabajo como de un columpio, ¿no? De ir cuestionando mis juicios sobre mí para poder no enjuiciarte, ir creciendo suavemente conmigo para poder hacer crecer nuestra relación con suavidad. Es un trabajo. Y cuando me relaciono contigo y veo mi sombra, con quien la tengo que trabajar, no es contigo, es conmigo, para poder presentarme frente a ti desde un lugar distinto. Es muy bonito lo que dices, porque yo absolutamente pienso igual. Creo que lo que vale la pena en la vida siempre lo construimos con otros, ¿no? En la familia, la pareja, los hijos, las amigas, los amigos.
Me dan ganas de preguntarte algo, pero no sé si es muy personal. Si sí, no me digas o lo editamos. Pero, ¿cuáles son algunas de las... Si tú ves tu año que va a empezar, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las cosas que quieres, te gustaría que sucedieran o que estás comprometida que sucedan? Entonces, digamos, algunos de tus sueños para el año que empieza.
Pues fíjate que yo estoy entrando a este año desde un lugar muy de mucha reflexión, más que reflexión mental, como desde una especie de rendición. Y yo cada año hago mis vision boards, es otra buena práctica. Mira, aquí tengo el del año pasado.
Todavía no, el de este año.
A ver, hagamos un paréntesis para que nos expliques qué es un vision board.
Mi vision board.
Cuéntanos, para las personas que no lo conozcan, qué es un vision board.
¿Sabes que haces tus propósitos? Buscas, ya sabes, imágenes en línea o en una cartulina con revistas o dibujas. Imágenes que se parezcan a lo que tú estás queriendo vivir, ¿no? Imágenes, por ejemplo, suponte que tú quieras estar más sanita, ve a buscar una foto donde tú estás así como toda rozagante y plena y póntela ahí, ¿no? O que quieres irte de viaje, entonces busca el lugar donde quieres ir y ponla ahí y vas a ver, Taj Mahal, no quieres ir ahí. Entonces, haces como un pizarrón de visiones y lo pegas y lo tienes por ahí, cerquita de ti, para que de vez en cuando tanto tu mente consciente como tu mente inconsciente tenga esas imágenes que te ayuden a seguir visualizando, viendo en el presente el futuro que quieres inventar, ¿no? Entonces, es bonito hacer los vision boards. Yo a veces los pego en el diario, a veces los pongo por ahí. Y es una práctica muy bonita de hacer. Porque empiezas a tener mucho más claridad de a dónde quieres ir.
Bien.
Y pero bueno, para mí...
Y me decías, perdón, nos desviamos un poco porque decías que cada año haces un vision board y...
Bueno, este año en mi vision board tiene una palabra que es curiosa, que es una palabra que se llama rendición. Y es como un poco donde estoy en mi proceso espiritual, en mi proceso de desarrollo interior, que tiene que ver con dejar que la vida sea y aprender a navegarla. No desde una rigidez o de control de yo voy a hacer que esto suceda, sino como que estoy cambiando mi perspectiva hacia tener una intencionalidad hacia algo y luego dejar que la vida sea, yo practicar mis prácticas para que esto se produzca, pero dejar que la vida sea y navegar hacia ese propósito, hacia esa, sin pelearme con la vida, ¿no? O sea, vamos a poner el ejemplo. Todos queríamos hacer miles de cosas en el 2020, ¿verdad? Pero llegó el COVID. Entonces el COVID nos transformó, pues me imagino, que todas nuestras viditas quedaron tocadas de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, como que yo sentí el año pasado, ahora sí, mi reflexión, que estaba yo más rígida, más voy por eso, y voy por eso, y voy por eso. Uh-huh. Pero la vida está cambiando a tal velocidad, Margarita, y desde la tecnología, desde la salud, desde la economía, desde las relaciones, etcétera, vamos muy rápido. ¿Y qué tal cambiar el yo voy por esto y yo hago que suceda desde esta, como go get it, ¿no? Yo voy porque voy. Yo tengo una intención, sostengo mi intención con mis prácticas cotidianas y navego la vida de forma tal que me rindo ante, no me peleo con la vida, ¿no? Entonces, mi vision board todavía no lo hago, pero ese es como lo que está en... Ahora no puse mis declaraciones, cosa que todos los años hago. Ahora puse mis aseveraciones.
A ver, ¿cuál es la diferencia entre una declaración y una aseveración?
Desde el punto de vista ontológico, una declaración es una acción del lenguaje donde en el presente abres una posibilidad al futuro y cambias las relaciones del futuro porque tú las declaras, ¿no? Declaramos la guerra, declaramos la paz. No aseveramos la guerra, eso es otra cosa. Aseverar es hablar del...
Declaramos nuestro amor.
Declaramos el amor. Y una aseveración es una afirmación. Afirmo la realidad. Estoy en aquí y ahora. Entonces, me llamó mucho la atención en mi...
¿Nos podrías dar un ejemplo para,
sí,
para
por entenderlo? Ejemplo, una aseveración es decir, vivo aquí. Aquí, en esta casa, aquí, estoy aseverando lo que es.
¿Y para qué? Si es evidente, ¿para qué aseverar?
No, porque no nos damos cuenta, Margarita. Vamos en la vida queriendo crear el futuro y ni cuenta te das de dónde, de todo lo que está pasando ahorita. Sí. Maravilloso, extraordinario. O sea, quiero estar más flaca. Tengo un cuerpo maravilloso, sanito, increíble, que funciona. ¡Qué maravilla! Entonces, es como rendirme a, bueno, el futuro, pues quién sabe qué nos depara en el futuro, porque antes era un poquito más predecible, ahorita yo lo siento completamente, que quién sabe qué venga. Entonces, es como que este año yo no hice propósitos, sino intenciones, ¿no? Mi intención es amar a todos todo el tiempo. Mi intención es permanecer conectada conmigo lo más que pueda. Y desde ese lugar, crear mi trabajo, mis relaciones, ¿no? Mi intención es disfrutar más mi vida. Mi intención es permanecer conectado con mi familia, con mis hijas. Esas son mis intenciones. Pero luego las puse en aseveraciones. Entonces me di cuenta que ya estoy conectada con mis hijas y mi familia. Que ya hoy estoy viviendo desde un amor continuo en muchos momentos de mi vida. Que ya hoy estoy al servicio desde mi centro. Entonces como que el deseo es una cosa curiosa. El deseo de lo que quieres a veces es como imposible de alcanzar porque lo ponemos en el futuro. Futureamos, ¿ves? Entonces, es como si yo camino con mi dedito enfrente de mí y yo camino y sigo con la misma relación con mi dedito enfrente de mí porque siempre va a estar enfrente de mí. No lo puedo alcanzar porque está frente a mí. ¿Qué tal que pongo mi dedito en mí? Aquí, mi mano, aquí. Pues ya lo alcancé. Nunca voy a hacer suficientemente algo si está fuera temporalmente de mí. Entonces, ¿qué tal que decir hoy soy feliz? Hoy estoy en amor. ¿Cómo estoy amorada, amorosa? Pues así estoy. Así. Yo asevero eso porque para que lo vea. Porque si no, siento que muchas veces, de verdad, nos van a dar los 80 años y seguimos siendo insuficientes, nunca tan guapas, nunca tan flacas, nunca tan amorosas, nunca tan... Pues no, yo creo que yo me rindo. Me rindo a lo que es. Así estoy en este año. Me rindo. Y desde este lugar yo creo que todo es posible. Todo lo demás es posible, pero es de como que ya... Así está bien. O sea, es como una especie de entrar a una suficiencia y soltar el cuento de insuficiencia, porque no, rendirse no es ser perfecto, ¿no? Es estar presente. Es estar presente y...
Y tampoco es darse por vencido, ¿no?
¡Ah, qué bonito!
O sea, me hiciste pensar en la palabra en inglés, surrender, y rendición.
No, pero surrender sí es lo que yo quiero decir, pero no es resignación.
Uh-huh. Exacto.
Surrender y es rendido.
Aceptar sí, lo que es.
Y resignarse es no puedo hacer nada al respecto. No, esa es otra, eso produce hasta otro estado de ánimo, ¿no? La resignación ya parte de quiero cambiar algo y como no puedo, me resigno. Y
en cambio, rendirse ante algo es...
Honrar lo que es.
Como tú dijiste, honrar es, lo que es. Y navegarlo, me encantó eso.
Con suficiencia.
Esa palabra.
Suficiente. Que tengo 10 pesos, pues si buenísimo. ¿Por qué quiero tener 200? Con 10, ya comí, ya esto, ya... Ya vendrá otro momento donde pueda comer otra cosa. ¿Cómo te diré? Desde este lugar de... Es que sí, siento que si nos ponemos rígidos con los propósitos y con el futuro, la ola nos revuelca. Uh-huh. Porque sí, el mar sí, está picado. O sea, no estamos en el mar donde no se mueve ni una ola en el mundo. traemos un mal que está, vienen las olas grandes, las chicas, el remolino, pues si viene, o sea, está picado el mar, o sea, nadie de todos nosotros estamos en un lugar donde, digamos, no, pues yo aquí ya mis, ni en las empresas. Antes en las empresas yo hacía objetivos a 1, 3, 5 y 10 años.
¿Años?
Claro, las planeaciones estratégicas. Pues ahorita el que haga una planeación estratégica de 10 años, pues verdaderamente, podemos ir de año por año hasta mejor 3 años con intencionalidades, pero estrategias, a lo mejor hasta 3 años. Después, pues son, quién sabe. Tenemos que ir haciéndolo cada año porque se mueven las condiciones, el contexto, las relaciones, sobre todo el movimiento tecnológico, ¿no? Que nos está causando pues tantas nuevas posibilidades y también pues tantos miedos y tanta cosa, pero tanta velocidad, ¿no?
Qué bonito, Ana. Me haces pensar, ahorita que dijiste que no hay que ponernos rígidos con los propósitos, me haces pensar en algo que no sé si ya hemos hablado tú y yo, que yo le doy muchas vueltas, que es una especie de coexistencia o tensión entre, como coaches, por ejemplo, ayudar a las personas a ponerse metas y a acompañarlas en el camino de consecución de sus metas, y al mismo tiempo, como aceptar y aceptarse como son, ¿no? O sea, que no se vuelva una manera de hablar de déficit. Todavía no logro lo que quiero, todavía no soy suficientemente. Y creo que las dos partes son importantes, porque las personas creo que tenemos este impulso, este deseo de crecer, de desarrollarnos, y al mismo tiempo es agotador si siempre estamos, como tú decías, como viendo para adelante en vez de también estar en donde estamos en ese momento.
Y bueno, pues es algo que estoy experimentando, no tengo mucha claridad, pero estoy empezando a vivir así y estoy feliz, porque estoy mucho más feliz, literalmente, más relajada y con mucha claridad en mi mente de lo que quiero crear, pero no con la necesidad de control de que sea como yo digo, sino como un poquito dejándome que la vida me sorprenda. Así es, pues muchas bonito. Gracias, Margarita.
Gracias, gracias a ti por esta oportunidad. Hay algo con, si pudiéramos dejar algo, una frase, una idea, una práctica para las personas que nos escuchan, que la prueben en los próximos días.
Yo les diría, compartir? Pongan todos los sueños que quieren crear este año como intenciones y luego generen las prácticas cotidianas para que eso se produzca. Y tu trabajo consiste en practicar tus prácticas cotidianas para que entonces el sueño se produzca. No en controlar el sueño, ¿no? Quiero que quiero llevarme bien con mi mamá al final del año. Bueno, ¿qué prácticas voy a hacer para eso? Ah, le voy a hablar todas las mañanas. Le voy a mandar un mensajito para decirle buenos días, mami. No importa si esté enojada, si no esté enojada, si qué pasó. Todos los días la voy a saludar en la mañana. Esa es tu práctica. Y entonces al final del año vas a ver qué pasó con tu resultado. No controles el resultado, porque ahorita vamos a perder si no queremos controlar.
No se puede.
Bueno.
Muy bien. Ana, un millón de gracias. Muchísimas gracias a ti.